Buenas tardes, Didi, todo bien.
Bueno, ¿podés comentarnos, por favor, cómo está tu defendido y cómo está la causa en este momento?
Bueno, él en lo personal y anímicamente, a pesar del golpe que esto significa para cualquier persona, se encuentra muy bien. Uh-huh. Porque justamente tuvimos la colaboración de la gente del penal para poder ubicar, o sea, tenerlo en un lugar seguro, justamente que era nuestro mayor temor, ¿verdad? Que pueda estar en riesgo su integridad física. Está en un lugar seguro hasta ese momento. Fue muy bien recibido. Entonces, en ese aspecto sí se encuentra bastante contenido. Uh-huh. En cuanto al proceso, estamos en plena etapa investigativa. Evidentemente, esto inició en la denuncia en diciembre con la imputación y tenemos todavía meses de investigación. La idea de esta nueva defensa que asumimos ayer justamente es la de agilizar en lo máximo posible todas las pruebas y diligencias que puedan realizarse, de modo ya a dar un corte final al proceso.
Claro. Ahora, si podés hacernos, desde tu punto de vista, una historia, un recuento de qué es lo que sucedió, por qué Rodrigo está ahora en la cárcel.
Bueno, en principio tenemos una denuncia de supuesto daño físico que sufrió la señora Lucía Aguilera.
Sí.
En base a eso se hizo una imputación, y con la imputación en enero tuvo su revisión de medidas, tuvo la imposición de medidas el 11 de enero del 2018 ya. Uh-huh. En esas medidas se le fue beneficiado con el arresto domiciliario.
Sí.
Y posteriormente fue ampliado con unas autorizaciones para poder justamente dedicarse a su actividad laboral, que es la deportiva, ¿verdad?
Sí, porque bueno, de esa manera poder mantener a la familia, ¿verdad?
Podía mantener a la familia.
Por eso te pregunto, porque como yo no soy abogada y la mayoría de los oyentes tampoco, o sea, prisión domiciliaria, uno dice, bueno, no puede salir de su casa. Pero en este caso, claro, le daban permiso para ir al club a practicar.
Al entrenamiento y a los partidos.
¿Por qué, claro, se le daba permiso? ¿Para que él pueda trabajar y ganar dinero para mantener a su familia o por qué?
Así mismo.
Ajá.
Evidentemente es uno de los motivos.
Ya.
El principal es también la subsistencia de la familia, ¿no?
Sí.
Bueno, como consecuencia justamente de esta medida, la aceptación de ellas, él pudo realizar este acto hasta que en este mes de febrero la querella presenta un pedido de revocación de las medidas por supuesto incumplimientos de parte de él de estas reglas de conducta que le fueron impuestas.
Sí.
Entre ellas alegan de que se violó la prohibición de comunicación que existía entre ellos. Uh-huh. Para ello agregan unos screens de mensajes, de fotografías, refiriendo de que había constante comunicación, que eran tonos amenazantes. Bueno, antes de entrar a ver eso, lo importante saber es que nunca existió una prohibición de comunicación entre ellos. El, sí, juzgado lo que sí resolvió es la prohibición de acercamiento. Entiéndase el acercamiento físico entre ambos.
Sí.
Lo cual no se violó, porque, sí, nunca hubo acercamiento desde que se había realizado aquella audiencia, ¿no? Uh-huh. Nunca más. Entonces, no, eso es, pero el juzgado y la querella entendía que una providencia que había referido, que a mi humilde entender se debió más bien a un error de tipeo de parte de algún funcionario, que en vez de consignar justamente prohibición de acercamiento, curso de comunicación, estableció que se mantenía o subsistía la prohibición de comunicarse.
O sea,
primero tendría que haberse ordenado y nunca se ordenó esta prohibición.
Bueno, espera, por favor, ahí para que podamos, sí, entender. Según tu entender, hubo un error de tipeo y en vez de poner prohibición de acercamiento, pusieron, sí, prohibición de comunicación.
Claro, subsistencia de la prohibición de comunicación en una providencia, no en la medida.
Ya.
Y en virtud de esto, ellos quieren dar a entender de que se violó esto y que eso forma parte de las medidas.
Ya.
Sin embargo, para que ellas formen parte de las medidas, tuvieron que haber sido notificadas y aceptadas por nuestro representado como medida de, sí, conformidad a una regla procesal establecida en nuestro código ritual.
Bueno.
Y eso no se hizo, entonces no estaba como parte de las medidas, uh-huh, entonces no pudo haber sido violado.
Bueno.
Por otro lado, refieren que también se violó por haber participado de un partido de fútbol, donde evidentemente él tenía la autorización para estar fuera de su casa, actividades deportivas, pero hasta las 9 de la noche. Como el partido duró un poco más que eso, el juzgado ya asume directamente que él incumple, sin verificar si ese incumplimiento como tal, por decirlo, por la llegada tardía, significaba o no una obstrucción a la investigación o una posibilidad de fuga, lo cual sabemos que es imposible porque estaba ante los medios de prensa en una cancha realizando el trabajo para el cual se le había autorizado poder salir del arresto domiciliario.
Sí.
También alegan el incumplimiento de la realización de un tratamiento psicológico y la no realización de la declaración indagatoria ante el Ministerio Público. Ahora bien, ahí sí hubo un incumplimiento, pero no fue de parte del señor Burgos. Hubo un incumplimiento de parte de sus defensores técnicos anteriores, quienes no comunicaron al juzgado. Por eso nos...
O sea, sus abogados anteriores.
Sí, exactamente.
¿Qué es lo que no comunicaron?
Que él sí compareció ante el Ministerio Público y que sí estaba realizando el tratamiento psicológico. Esto se hubiese subsanado si el juzgado hubiese hecho uso de la bilateralidad que debe existir en el proceso, es decir, de escuchar a ambas partes antes de tomar una decisión. Sin embargo, él, con el juez, al recibir la solicitud de la querella, automáticamente dicta la resolución revocando la medida sin escuchar a la defensa. Porque en este caso se hubiese aportado los elementos para corroborar de que no se dieron tales situaciones. Y también alega, por último, que él consumía bebida alcohólica estando ya en vigencia la prohibición. Sí. Y para ello agregan una fotografía que fue muy viralizada, donde se lo ve a él junto con otro colega deportista consumiendo una cerveza.
Sí.
Es lo que bueno. Refiriendo que esa fotografía se tomó con posterioridad a la medida, entiéndase, después del 11 de enero de 2018. Uh-huh. Sin embargo, esa fotografía fue tomada el 5 de noviembre del 2017, posterior al clásico Cerro Olimpia. Es decir, tampoco comprende ningún incumplimiento porque fue anterior a la vigencia de la medida, inclusive anterior a la denuncia misma que dio inicio a esta causa.
Ya, entiendo. Bueno, ahora, estuve escuchando y la audiencia también atentamente, abogado, para que nos pueda explicar usted desde su punto de vista, desde la parte de la defensa. Ahora, yo le quiero consultar lo siguiente. Él está imputado o condenado, no sé cómo se llama, que es la
imputado
por violencia
familiar,
y vimos las fotografías de la señora que fue hecha pomada y lastimada, ¿verdad? Un punto. ¿Él dice que no le pegó o acepta que le pegó?
No, justamente él refiere que nunca le tocó un pelo a esta señora y que esos golpes no fueron producidos por él. Realmente detalles de eso vamos a estar aclarando cuando él declare en su indagatoria, pero le adelanto ya que estábamos hablando de una autoflagelación de parte de ella como posible causa de esto.
Y bueno, ¿qué le voy a decir? Estoy escuchando lo que me dice. Bueno, eso, uno. Segundo, él
discúlpeme, sí. Le digo nada más que aclararlo.
Sí.
Le puede extrañar, pero no es raro en este tipo de situaciones el hecho de la autoflagelación para provocar este tipo de juicios.
Ajá, bueno.
Es lamentable, pero encontramos con esas realidades en la vida práctica.
No, hay una posibilidad, por supuesto. Todas las personas son inocentes hasta que se demuestre lo contrario. Eso, de esa base vamos a partir. Yo soy mujer y soy defensora absoluta de las mujeres, pero también... uno no puede cerrar los ojos, ¿verdad? O sea, tiene que ver, hay que ver también el comportamiento de esta persona, la parte psicológica y un montón de cosas. Ahora, vamos con la segunda parte que le quiero preguntar. Esos mensajes que fueron viralizados, de que le decía, estás con Haas, ella tiene mi termo, pobre vos si te encuentro con ella, qué sé yo. Eso... Usted dice que no le prohibieron la comunicación, pero realmente este Rodrigo Burgos es muy poco inteligente si ya está con prisión domiciliaria, si ya está con una causa de violencia intrafamiliar, enviar ese tipo de mensajes, ¿verdad? Entonces,
ahora lo que hay que determinar es caso por caso la fecha de la...
Pero no importa, abogado, la fecha, discúlpeme.
No, por lo que usted me dice, nada más con relación a que ya estaba con arresto domiciliario. Porque sí, las que fueron anteriores a esto son otras cuestiones.
Claro.
Y por otro lado, analizar también qué es lo que debemos entender por amenaza o no. Y por otro lado también, ver las que fueron sacadas de contexto. Porque fueron mensajes incompletos.
Bueno, pero de todas maneras...
Hay una conversación de por medio.
Entiendo, pero de todas maneras lo que se ve así, lo que cualquier persona que no sea psicólogo ni nada, mujeres y hombres normales como nosotros, podemos ver que él era un tipo absolutamente celoso, es una persona celosa y que amenaza, porque eso podés ponerle en el contexto que quieras, pero esas son amenazas.
Bueno, la jurídicamente no corresponde a una amenaza.
Claro, no jurídica, entiendo, claro.
Yo solamente defiendo la parte jurídica en este caso. Y estar hablando de celos, cuando habla de Jazz, está hablando de una mujer,
sí,
de la prima de esta señora, y sí, tiene por medio un tratamiento, vamos a decirle, psicológico de familia, que ellos habían realizado una terapia.
Sí.
Y en donde una de las recomendaciones de la terapeuta era que esta señora se aleje de la prima por ser una mala influencia para la relación, justamente.
Ah, bueno, es perfecto.
Decir, este contexto no se dio cuando se pasó este mensaje.
Sí, perfecto.
Entonces se pinta incompletamente la información.
Entiendo. Bueno, pero después, abogado, el tema es que él supuestamente tenía permiso para trabajar, para poder ganar dinero y poder mantener a su familia. Y dicen que él no había pasado la pensión alimentaria a sus hijas menores. ¿Eso es correcto o no?
Bueno, esa es la versión justamente que da la señora. Tenemos que tener en cuenta que hasta diciembre él mantuvo todo. Estamos hablando de enero y febrero.
Sí.
Él hizo un ofrecimiento. Hay un juicio. Yo le cuento lo que me consta documentalmente nada más y lo que me comentó el cliente, porque nosotros ayer asumimos esto.
Ah, ayer,
son los abogados, sí. Sí. Con los abogados anteriores, ellos hicieron un ofrecimiento en el juzgado de San Lorenzo, que está en conocimiento de esto, donde ya existe 2 meses de depósito de dinero en concepto de asistencia.
Ah, justamente, o sea, él ya depositó.
Señor Rodrigo, él ya depositó esa suma de dinero. Ahora bien, la señora también inició en CACUPE. En esa causa de CACUPE todavía no se abrió la cuenta, no hay todavía mayores avances. Pero sí, en el ofrecimiento se tomaron el trabajo de abrir la cuenta y de realizar el depósito correspondiente. Es decir, eso está a disposición de la señora.
O sea, esa cuenta...
A su nombre para poder... Sí, está abierta a nombre. Ella es el Banco Nacional de Fomento.
Ya, o sea, hay una cuenta abierta a nombre de la señora Lucía.
Lucía, dinero, justamente.
Con el dinero estipulado por enero y febrero por la manutención de las hijas.
Claro, en virtud al ofrecimiento realizado por el señor...
¿Eso qué quiere decir al ofrecimiento realizado?
Bueno, pasa que existe la acción de la asistencia alimentaria que inicia el padre o la madre solicitándole a la otra parte que dé esta manutención.
Sí.
En este caso fue el señor Burgos quien se presentó a través de su abogado al juzgado y ofreció realizar la manutención.
El monto.
Considerando que él había salido de la casa.
Claro, pero ofreció, eso quiere decir que se dijo, tantos millones, bueno, y él ofreció...
10 millones, en este caso 10 millones mensuales en concepto de manutención.
¿Y eso era lo que antes él ya estaba pagando? ¿Es el mismo monto?
No, él no pagaba, si él hasta diciembre estuvo en la casa.
Ah, bueno.
Estamos hablando de enero y febrero.
Claro, pero la señora Lucía pidió otro monto que no sean 10 millones, pidió más... Y él
pidió 40 millones en el juicio, tengo entendido también. Eso todavía no pude ir, como estamos con toda esta actividad aquí, todavía no pude ir a corroborar en CACUPE.
Sí. Bueno, ella pidió todavía, en CACUPE.
Ella pidió 40 millones, que todavía no se resolvió nada al respecto.
Claro, ella pidió 40 millones en el juzgado de CACUPE. Rodrigo Burgos depositó 10 millones mensuales, o sea, 20 millones por enero y febrero, ¿en qué juzgado?
San Lorenzo.
En el juzgado de San Lorenzo, y esa cuenta ya está en el Banco Central del Paraguay.
Así mismo.
Bueno, vamos a hacer un paréntesis aquí, porque cuando yo estoy viendo las caras de acá de mis compañeros, 10 millones y 40 millones, híjole, todo el mundo así con los ojos, pero eso se estipula de acuerdo a el nivel de vida que llevaban los chicos. O sea, a lo mejor mucha gente escucha y dice, Dios mío, 10 millones para dos hijas ya está espectacular. Mi familia entera vive con eso, por ejemplo. Otras personas dicen, Dios mío, 40 millones no puede ser. Pero eso no es que, usted como abogado va a saber, y yo como persona divorciada también sé, que uno hace hace un cálculo de...
De acuerdo al nivel de vida.
De acuerdo al nivel de vida. O sea, ¿se va a una escuela pública o se va a un colegio privado? ¿Tiene clases, los chicos, tienen clases de esto, de lo otro, maestra particular, no sé, suponete que tengan un chofer en la casa? O sea, claro. Trata de mantener el mismo nivel para los niños. El problema nada más, no digo que en este caso sea, ¿verdad? Yo hablo en general y usted que es abogado. El problema nomás es que eso es lo que más le duele a los hombres, de poner plata cuando se separan. Una de las cosas que más le duele. Entonces siempre dan vueltita. No sé, el que tenga te encuentre con una persona generosa, que entonces así le querés a tu ex marido. Pero si no, todas las mujeres tenemos ese problema, ¿verdad? Sí. De que dan vueltas, no, pero esto yo nomás, que vengan a comer a mi casa, yo voy a pagar el colegio, porque es lo que nos quieren los exmaridos. Esto hablo en general, por favor, no en nombre de este futbolista. Lo que no quieren es darle dinero a la ex señora, porque dicen que va a gastar, que se va a ir no sé a dónde, que... Y la ley es la ley. Y la mamá es la primera que va a cuidar a sus hijos. Bueno, esto en paréntesis, esto es que no tiene nada que ver con Rodrigo Buro. Seguimos.
Sí, bueno, y yo creo que también a las mujeres le pasaría lo mismo si llegase la oportunidad de mandarla a una por asistencia.
Así mismo.
Va a ser general, va a ser una regla.
Pero ha pasado, bueno, ha sucedido, sí.
Ha sucedido.
Sí.
Bueno, y esa es la situación. Uh-huh. Actualmente nosotros estamos trabajando en la cuestión de fondo para aclarar lo que para nosotros es la no existencia del hecho. Es decir, el hecho de que ella recibió golpes, ya sea autoflagelada por ella misma, o sea, producida por ella misma, o por otra persona distinta a nuestro representado, es lo que se va a tener que determinar. Pero lo que sí tenemos la certeza de que él no fue. Estamos hablando de una relación de 14 años. Él, desde que tenía 14 años, ella fue su primera novia, su esposa, 14 años juntos. Y evidentemente, que no se haya dado antes ningún acto de violencia de este tipo, ya te dice que algo raro sucede, porque sabemos que esto es una costumbre, no es algo que uno amanece violento de un día para otro.
Sí, abogado, pero bueno, es la primera vez que esta mujer denuncia. O sea,
ella refiere que nunca antes existió.
Ah, ella dice que nunca antes. Sí. Bueno.
Por eso son cuestiones también que hay que ir analizando. Y como usted dice, el perfil de ambos, justamente.
Así mismo, el perfil psicológico va a decir mucho de esto. Y, y hay que saber también que hay muchas cosas que pueden hacer accionar o hacer explotar algo en un ser humano. Puede ser el estrés, puede ser los celos, puede ser alcohol, puede ser drogas, puede ser depresión, que pueden hacer explotar cosas que nunca antes había sucedido en una pareja, y de repente uno no entiende cómo y pasan algunas cosas. Estoy hablando de, en el caso de que Rodrigo Burgos haya realmente actuado de esta manera, pegado a su señora, maltratado y todo, o en el caso de que la señora haya inventado esto o se haya autoflagelado, como usted dice, ¿verdad? O sea,
claro.
Pero
esto no
de
va
que,
a demostrar en su oportunidad, porque no fue la primera vez que ella realizó ese tipo de actos.
¿Ella?
Sí.
¿Cómo
la autoflagelación? Entonces, en su oportunidad, justamente una vez que él declare, que tengamos los elementos fácticos más determinados, estaremos administrando las pruebas.
Abogado, espera, pero no me puede dejar con eso así en el al aire. ¿Ella ya antes tuvo algún otro episodio de autoflagelación? O sea, ¿eso significa lastimarse uno mismo?
Sí, intentar, de cierto modo, terminar con su vida.
Ajá.
Es decir, existen.
O sea, intento de suicidio.
Sí. Es lo que tenemos por manifestaciones de nuestros representados y tenemos, se puede demostrar fácilmente.
Intento de suicidio es una cosa y autoflagelación es otra cosa, abogado. En este caso, ella tuvo...
Perfectamente, pero justamente vamos a decir que el grado de lesión, o sea, la motivación puede ser diferente, pero de que la misma persona se somete a un daño por sí mismo es lo que estoy diciendo, nada más.
Claro, por eso digo. Con
motivaciones y por ahí objetivos diferentes, pero no. Si ya demuestra un cierto inconveniente que requiera algún tipo de tratamiento.
Por supuesto, intento de suicidio, una persona puede intentar suicidarse en mil maneras, pero eso no es autoflagelación, a eso es a lo que me refiero. Ella tuvo estos dos episodios anteriores ya.
Y esto le digo, vamos a estar ya dando los detalles de una vez que esto se ha sentado en una declaración.
Ya. Y por otro lado, usted me dice que ellos ya tuvieron acompañamiento psicológico como pareja, en el cual sí. le daban ciertos consejos, y uno de ellos era que esta señora se aleje de su prima.
Claro, porque era una mala influencia justamente para la relación. Porque quiere decir que de alguna forma interferían. Evidentemente, eso ya no podemos entrar a indagar la vida ya muy particular.
No,
de la pareja ni el trabajo profesional de la,
pero sí,
de la terapeuta.
Claro, pero sí, evidentemente se va a hablar con la terapeuta para que ella dé el perfil de esta pareja.
Claro, dentro de lo que públicamente se pueda realizar.
Dentro del secreto profesional, obviamente, la terapeuta no va a poder contar, porque eso es secreto profesional, sí, pero sí puede decir, mismo. Él tiene un perfil violento o no, o ella tiene un perfil de depresión o de violencia o de mitómana, qué sé yo, no sé. Ya, eso queda en manos de la terapeuta. O sea, estos son todos los puntos que ustedes van a ir hilvanando para formar este caso.
Así mismo. Que es lo que no se realizó hasta este momento. Uh-huh. En 2 meses todavía no nos avanzó. Y como le digo, tomamos ahora y vamos a hacer lo posible por realizarlo en la brevedad, que se pueda hallar toda la diligencia necesaria. Sí.
Abogado, ¿cuánto tiempo se estipula la condena por este violencia intrafamiliar, y otra cosa diferente es intento de feminicidio también?
Sí, justamente. Que no es el caso, justamente por el tipo de lesiones, que ninguna, por la que se pudo ver, ninguna era vamos a decirle, con la intención de quitar la vida, por lo que se puede observar en las fotos.
Bueno, no sé.
Entonces no caemos dentro de esa calificación.
No sé.
Por eso entramos dentro de la violencia intrafamiliar. Bueno. En todo caso, se podía determinar la lesión grave.
¿Y cuántos años sería por violencia doméstica?
De 1 a 6 años.
De 1 a 6 años. ¿Y por intento de feminicidio? Que no, y es el
la
caso.
Misma, pero pena. No, es la misma pena que el feminicidio en sí.
¿Cuánto es?
30 años.
Bueno. Bueno, abogado Andrés Bernal, yo le quiero agradecer que haya explicado también todo esto. Yo le digo que estoy haciendo un esfuerzo por ser imparcial, pero se imagina para qué lado estoy tirando, ¿verdad? Como
claro,
mujer.
Sí es. Como mujer, pero justamente eso lamentablemente es un error, es generalizado, pero no podemos cambiar porque realmente tenemos nuestro instinto.
Así mismo.
Así como quien es del Club Olimpia, del Cerro Porteño, evidentemente en un momento negativo siempre va a tirar a su
claro,
lado.
Claro, no, pero yo soy olimpista a muerte. Ah, bueno. Pero no, o sea, yo lo que le digo es importante poder, a todas las personas, ¿verdad? Nos viene bien abrir un poco el cerebro, abrir un poco la mente, escuchar del otro lado y después ver, y ojalá realmente se haga justicia. Si él,
claro.
si Rodrigo Burgos es inocente, que se demuestre que es inocente. Y si es culpable, que se quede encerrado ahí en Tacumbú los años que se tenga que quedar. Y para que sea un buen ejemplo. Pero es importante que se sepa la verdad, y esto va a ser un trabajo muy delicado y muy importante para los abogados de ambas partes.
Así mismo. Y principalmente yo creo que como espectadores, que somos todos en general, lo que nos queda es acostumbrarnos a no juzgar y condenar antes de tiempo.
Así mismo.
Como se ha hecho.
Tal cual.
De repente es escuchar, abrir la mente y esperar que la justicia haga su trabajo.
Sí. Ahora, otra cosa. ¿Usted dijo, o quién lo que dijo, que él, no sé si el juez o el fiscal o qué sé yo, eran de Cerro y por eso le atacaban a Rodrigo Burgos? No me vaya a hablar, bueno, así que no, fuiste vos, porque te voy a retar.
Nuestro equipo jurídico, sí. Pero no fue ese el objetivo.
Pero
sí,
por favor, un ridiculenio es eso.
Hay una animadversión, pero eso no se nota en la... O sea, vamos a explicarlo. En la diligencia...
Perdón que me
en
ría.
La diligencia,
sí.
Está en todo su derecho. Yo también me puedo reír después.
Claro.
Bueno, en las diligencias que se realizan, no se ven justamente la objetividad que nosotros requeríamos para la importancia del caso. Porque el juez tiene que ser objetivo en la investigación. Y evidentemente se notaba una animadversión hacia la persona de Rodrigo. Y como no había a lo personal, porque no se conocen, evidentemente aquel aditivo que por lo visto al fiscal sí le dio por la no investigación objetiva o hacer el trabajo del modo de no solamente buscar pruebas de cargo, sino también de descargo, que es obligación, es lo que nos hizo presumir que esta inclinación o fanatismo deportivo pudo haber tocado su ánimo, razón por la cual solicitamos que esa parte de la causa se designe a otro.
Bueno.
Que no importa que sea de Cerro o de qué club, pero que sea objetivo.
Claro, no, por eso le digo, yo soy olimpista, pero a muerte, pero este caso no tiene nada que ver con Cerro Olimpia ni con ningún club, es una persona que está en un caso de supuesto, porque es supuesto hasta que se demuestre lo contrario, supuesta agresión a su señora. Pero yo nomás le digo a los abogados, si con esto que ustedes hacen, decir no porque el fiscal es, no, porque es de Cerro y porque es Olimpia y qué sé yo, lo único que hacen es exacerbar otra vez a los fanáticos, porque ambos clubes tienen personas muy fanáticas y que incluso se llevan a los golpes y hemos visto asesinatos y todo porque se pelean por un partido de fútbol. Entonces,
bueno, entonces realmente que no podía ser una persona que tiene poder de investigación con ese mismo fanatismo también.
Sí.
Y justamente para precautelar eso, yo le digo, yo entiendo su postura, pero tiene que entender que nosotros como abogados también tenemos que tomar todas las medidas posibles para que el proceso sea lo más justo posible.
Yo entiendo perfectamente, es mi opinión nada más que le doy, de que hubieran dicho, este fiscal no trabajó como debería haber hecho, se nota que, no sé, que tiene ya, que está prejuzgando, qué sé yo, pero no ni meter otra vez Cerro Olimpia. Eso no más. No,
pero es que el lamentablemente la legislación no exige determinar cuál es el motivo. De lo contrario, porque hay una parte de la ley que está todavía, vamos a decir, suspendida en su aplicación, el que habla justamente de la objetividad que debe tener el fiscal.
Sí.
Entonces tenemos que ceñirnos por las otras normas que hablan de la amistad o la enemistad. Y eso es lo que nos lleva a tener que determinar esto. De lo contrario, estaríamos solamente, que para mí me parece lo más correcto también, solamente hablar objetivamente de la investigación que se realizó y señalar cuáles fueron las falencias que tuvo y que nos hace notar de que no fue objetiva. Cuando se comience a aplicar esta norma, sí vamos a tener la necesidad de tener que señalar estos aspectos tan subjetivos.
Ya. Bueno, abogado Andrés Bernal, le quiero agradecer la paciencia, el tiempo y lo bien que nos estuvo explicando este caso, que es un caso emblemático, se va a convertir en un caso emblemático porque mezcla muchas pasiones como el fútbol, como el fanatismo y también una familia, un marido, una señora, hijas,
hijos,
todo. Entonces, es muy importante que realmente salga la verdad y que todos nosotros esperemos sin juzgar hasta que se dé el veredicto.
Así mismo. También le agradezco por darme la oportunidad justamente de expresar lo que estamos haciendo y lo que nosotros vemos, ¿verdad? Nuestro punto de vista y nuestro trabajo sobre todo con relación a este tema.
Perfecto. Andrés Bernal, muchísimas gracias.
Gracias a usted.
Hasta luego.